Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
20 minuts, arribarem a les 6. Fins a 16 persones relacionades amb Rodrigo Rato estan prestant avui declaració al jutjat número 31 de Madrid. La majoria són responsables, directius i empleats de Bankia, que podrien posar llum a la investigació sobre els contractes firmats entre aquesta entitat i dues agències de publicitat quan Rodrigo Rato era president. L'exministre, però, nega rotundament haver cobrat comissions per aquestes adjudicacions. Així ho va dir davant el jutge, on va declarar durant 3 hores, i així també ho va ratificar ahir davant els micròfons de l'agència EFE.
Quiero hacer constar que, con respecto a los contratos publicitarios en Bankia, estoy convencido de la rectitud de mi actuación y también que todos esos contratos fueron estudiados y adjudicados por comités profesionales de manera fehaciente, por escrito, y comités en los que yo no participé ni influí de ninguna manera.
Rato va insistint que ell és el principal interessat en aclarir aquesta qüestió i en que els diners que pugui tenir són d'origen familiar.
Luego continúa este sumario bajo secreto, lo que en mi opinión es un secreto demasiado prolongado, no solo por la naturaleza de los hechos que se están investigando, sino sobre todo porque toda la documentación obra ya en poder de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. En todo caso, yo soy la persona más interesada en que se esclarezcan los hechos y en ese sentido he anunciado al juez que voy a remitir informes periciales para que de manera fehaciente quede constancia de que todos los bienes que yo he tenido en el extranjero tienen origen familiar, que todos esos bienes han sido declarados voluntariamente a la Hacienda Pública Española y que todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran todas legales y habían sido todas declaradas a la Hacienda Pública Española.
Això és el que diu Rodrigo Rato. Ara anem a conèixer altres punts de vista, com el d'Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
Buena tarde, no solamente punto de vista y nuevo imputado, ya van 10. Acaba de producirse la imputación.
¿Y de qué se trata?
No puedo decir todavía, pero está confirmado, fuentes en fin, próximas a la fiscalía, pues confirman que una persona entró como imputada y salió como... entró como testigo y salió como imputada. Usted sabe que hoy efectivamente se tomaba declaración a 16 personas, una tanda de 8 primero, y una de esas personas pues sale como imputada. Quiere decirse que la causa, en lugar de disminuir, en lugar de disiparse, aumenta. A Rato le pusieron ayer la obligación de entregar el pasaporte y comparecer una vez al mes en el juzgado, y ahora hay un nuevo imputado. Entre los que iban a declarar hoy hay una persona que es muy relevante porque, como usted sabe, la Guardia Civil la está haciendo aquí de filtro, por así decir. Las personas que han declarado ante el juez, el propio Rato, la señora Teresa Arellano y el señor Montero, un socio de Rato, primero declararon ante la Guardia Civil, después de pasar también por calabozo en el caso de la secretaria y el caso del socio. Y estos testigos que declaran hoy ante el juez, los 16, también han prestado declaración ante la Guardia Civil. En particular hay un testimonio, Tony, sobre el cual le llamó la atención, es el testimonio de Pilar Trucios. Ella fue directora de comunicación de la salida a bolsa de Bankia, y cuando le pusieron estos contratos de adjudicación de casi 57 millones de euros a Publicis y Zenit, del grupo Publicis, uno de los principales grupos, creo que es el tercer grupo de publicidad del mundo, es una empresa francesa, muy vinculada, por cierto, o por lo menos para quien trabajó en algunas ocasiones, Lazard, que fue un banco de inversión en el que trabajó Rato cuando volvió del Fondo Monetario Internacional, mejor dicho, cuando lo echaron y tuvo que venir, aunque eso lo ocultan. Trabajó para Lazard con un salario superior a los 2,4 3, 2, 4 millones de euros al año. Lazard y luego fue, la contrató para la salida a bolsa de Bankia, cuando ya fue presidente de Bankia, y eso es un tema que se está investigando, pero quiero agregar que Lazard también ha trabajado mucho tiempo con Publicis en distintas operaciones. Esto es un dato que aporto. Pero bueno, tenemos 10 imputados, y a mí hay una cosa de la declaración que usted acaba...
Yo le voy a preguntar, disculpi, ¿per què fa aquesta declaració Rodrigo Rato? Que és, va anar a l'agència EFE i suposo que va demanar el micro i va parlar, perquè és com una declaració de grava-me, te cuento esto y me voy.
Claro.
No és una entrevista ni res, això.
No, efectivamente, el señor Rato está aprovechando del morbo que tiene su propia historia, del hecho que está en la prensa, simplemente para replicar y no admitir ni pregunta ni nada, vamos. Claro. Él hace una declaración institucional. Eso es un monólogo. Sí,
pásame el micro.
Los monólogos de Rato.
Exacto.
Pero quiero decir lo siguiente. Lo hace para tener una presencia, dado que la situación de Rato en el Partido Popular cada vez es una... En fin, es como un desterrado del Partido Popular. Es una mala palabra ya en el Partido Popular, y entonces él quiere tener una presencia. Tiene muchos amigos allí. A Rafa Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, al señor Javier Arenas, que se intercambia saludos de Navidad, y por lo tanto quiere todavía mantener la apariencia. Pero hay una cosa que dice Tony, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Él dice que él es el primer interesado en aclarar las cosas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo le pregunto, si es el principal interesado y te tienen como principal interesada a un señor que se llama Alberto Portuondo el 18 de agosto, y pasan los días, pasan 10 días en prisión preventiva, el hombre y tal, ¿no? Y los días, y se cumpla 45 días, y no te han llamado a declarar, ¿no? Entonces te dice, bueno, no me han llamado a declarar, pero yo soy el principal interesado en aclarar esto, yo me presento ante la Guardia Civil y lo aclaro, ¿no?
Totalmente d'acord.
Y entonces el principal interesat es el que espera 46 días hasta que le llamen a declarar ante la Guardia Civil. Es decir, las mentiras tienen, es que no es que tengan patas cortas, es que directamente nacen como mentiras, no caminan. En su propia gestación son mentiras, porque este hombre, y yo lo dije reiteradamente aquí en este programa y tal, una cosa es que no te llamen a declarar, y ya la fiscalía tendrá que explicar por qué, y la Guardia Civil, y el juez, de acuerdo, que el juez tiene más la cabeza en pelearse con el otro, con el juez Andreu, en la Audiencia Nacional, porque no quiere quedarse con el caso, el señor Serrano Arnal, del juzgado 31 de Madrid, pero bueno, ¿por qué no vas tú y vas a declarar? Además, estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando del ex vicepresidente del gobierno, del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, del ex presidente de Bankia, tiene una experiencia acojonante. Y este tío se queda en su casa y es el principal interesado en que se aclaren las cosas. Vamos, es un cara dura y un fresco de tres pares de narices. Entonces, yo creo que él ha utilizado todos estos días, después de la detención y el arresto del señor Portuondo, que sigue en prisión, ha utilizado todo esto ya para estructurar una defensa. Habla de pericia, de que tiene material, no sé de qué pericias habla, lo que tiene que hacer es declarar y explicar y tal. Y aquí, él ha hecho una... ha planteado tú una nube y dice que todo el patrimonio que tiene en el exterior es de origen familiar y todo eso. Pero aquí estamos hablando de 57 kilos que le adjudicaron a Publicis y a Zenit. Y hay una transferencia de 835 mil euros aproximadamente que van a parar. Son 835.025, se lo digo hasta el detalle, es lo que dice la Organización Nacional de Investigación del Fraude, la UNIF, la temible UNIF, la señora Valdecasas. Dice que esos 835.025 euros fueron a parar, a través incluso de facturas falsas, a una sociedad que se llama Cradonara 2001 SL. Es decir, Cradonara 2001. Este señor vicepresidente ya entonces, en el año 2001, ya tenía una sociedad en un paraíso fiscal, y por lo tanto cuando era vicepresidente. Y esta Cradonara es otra sociedad que creó, y por lo tanto, eso es lo que tiene que aclarar. Aquí aparentemente se pagaron entre 2011 y 2012 un total de 2.022.000 euros al Visa Inversiones, es del señor Portuondo, un hombre que le veían en la planta noble entrar y salir despacho de Rato, eso es lo que dicen los ejecutivos, y vamos a ver lo que han declarado hoy ante el juez. Pero de momento ya sabemos, la causa no disminuye, aumenta, Rato tiene que entregar el pasaporte, tiene que comparecer una vez al mes ante el juzgado, i de 9 imputats al dia d'avui hem passat a 10.
Escolta, canviem de qüestió. Parlem ara d'aquest embolic que hi ha hagut aquesta setmana a Brussel·les amb els pressupostos espanyols. Després que dilluns el comissari d'Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici, avisés que l'estat espanyol no podrà complir els objectius de dèficit ni aquest any ni el que ve, ahir Brussel·les fa marxa enrere, assegura que esperaran uns dies per opinar sobre els números presentats per Espanya. En fi, vull dir, aquí ja surt el ministre de Guindos posant-se la medalla que no es poden anticipar, que no se sap, que no poden, Brussel·les que va, en fi, que està fent previsions que no toquen. Què està passant aquí? O sigui, les previsions, hi ha previsions, les previsions confirmen que no podran assumir el dèficit. On som?
Bueno, aquí tenemos una situación que es muy interesante, porque detrás de el aparente aspecto técnico de todo lo que se discute en la comisión, y de que todo esto tiene un carácter técnico, el Eurogrupo, así nos lo han explicado en el caso de Grecia y otros países, lo que ha habido aquí es una clara operación política, porque el diario El País publica hoy el documento, es el documento sobre el cual se basó Moscovici, es un documento de carácter técnico, es un borrador de informe, y son los servicios del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, una persona relevante, fue ministro de Economía en Francia, y el documento, pues, es inequívoco, el documento pone de relieve que hay discrepancias de base con el gobierno español y que el tan cacareado cumplimiento del déficit que promueve el gobierno español, sí, aquí en España, y que nos vende un día sí y un día no, pues dice que, primero, España incumplió el déficit de 2014, tras las revisiones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, ha quedado fijado en el 5,9% del PIB. Y nos dice que creen que el déficit se irá al 4,5% del PIB en 2015, el objetivo era 4,2, y sería del 3,5% en 2016, 7 décimas más que el 2,8% comprometido. El problema que está planteado aquí es que hay un informe de carácter técnico que está diciendo, estos tíos les interesa un pimiento el tema central, que es los compromisos que tiene con nosotros, porque estos tíos están en elecciones. Están en un proceso electoral y han cambiado una serie de, digamos, de políticas en el terreno fiscal, en el terreno de rebaja de impuestos, y les importa menos el tema de los compromisos que tienen asumidos con nosotros que cumplir ese compromiso, que ganar las elecciones. Y entonces vienen los alemanes y dicen, no, pero no me toquéis a Rajoy, es mi peón, ¿cómo vais a tocar a mi peón? Y entonces, eso no se aprobó, porque hay un colegio de comisarios que tenía que aprobar. Pero se apruebe o no se apruebe, aquí lo que importa es el informe técnico. Y el informe técnico dice la verdad. Y para más inri, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a sacar un informe ayer donde coincide con lo que dice los servicios de Moscovici de que el gobierno va a incumplir. En otros términos, que no nos enrosquen la víbora, como decimos en mi tierra. Que no nos enrosquen la víbora. Les importa un pimiento hacer un paréntesis en la política de ajuste fiscal para poder ganar las elecciones, porque el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin de Rajoy? Permanecer en el poder y convencer a todos los españoles de que todo el caso Bárcenas, de que toda la corrupción del PP se ha lavado en las aguas del Jordán de las elecciones generales. Me han vuelto a elegir, los españoles me han perdonado. Este es el gran objetivo. Y si para eso hay que subir el déficit y, hombre, y hacer algunas trampas, pues el fin justifica los medios.
Per cert, va a veure ahí Soraya Sáenz de Santa María, l'Hormiguero, ¿qué le va a semblar?
Hombre, me parece bastante, en fin, bastante de acuerdo con los tiempos. Es decir, la política se vacía de contenido, es todo un show, y la señora Sáenz de Santa María pues imita nada menos, va de retro, que a nuestro Miguel Iceta. Miguel Iceta. Es que la Soraya Sáenz de María, Santa María, piensa que Iceta hizo mejor elección que la que se esperaba en las catalanas del 27S, porque bailó, porque se le soltó y se demostró como una persona relajada. Esta es la Soraya, este es el gran análisis político. ¿Qué le parece?
Va a ver riure molt ara.
Pero que es terrible, porque es una tomadura de pelo generalizada. Acto que hacen eso. Y después, escúcheme una cosa. Es un chiste. Espero que lo festejéis lo que voy a contaros. El Rajoy, utilizo también un poco el catalán, sí. El Rajoy dice ahora que la corrupción pasa, le pasa factura. Claro, es que ya lo decía Bárcenas en la contabilidad B, apuntaba a 326.000 euros entregados a Rajoy en varios años como sobresueldos. Y ahora Rajoy confiesa que la corrupción pasa factura.
Gran pel·lícula la de Bárcenas. Gran, gran llibre. Per cert, que l'ha presentat aquesta setmana, vostè.
Presentado ayer, sí, ayer sí, mismo. Sí. Ayer mismo a Madrid estuvo lleno, a rebosar.
Bárcenas no vino, ¿no?
No, Bárcenas no vino. No, Bárcenas no vino, no acude a este tipo de actos, no acude a ver la película, pese a que tiene muchísimas ganas de ver la película, porque su hijo le ha gustado mucho cómo actúa Pedro Casablanc, y le parece que el papel de su padre está muy bien representado. Esto me lo ha dicho él.
¿Le ha dicho alguna cosa ya Bárcenas del seu llibre o no?
No, me dijo...
¿Un tuit, un mensaje? Un...
No, me dijo que lo iba a leer. Claro. Yo se lo mandé, obviamente, porque él me lo pidió, y me dijo que me iba a dar la opinión una vez que lo leyera y meditara sobre el contenido del libro.
Quizás está liado.
Espero que me la dé. Él está en un ajedrez político, como sabe. Todas las cartas que tiene en la mano, pues algunas las utilizas o no, y ya veremos. Yo creo que lo próximo que vamos a conocer son unos nuevos tweets, una nueva tanda de tweets. Espero que cuando salga me lo reconozca usted. Un tweet a Rajoy, no es importante, pero bueno, refleja más de lo mismo, de las relaciones entre Rajoy y Bárcenas, y probablemente a otro ministro. No sé si es Fernández Díaz, pero con Fernández Díaz tiene muchos SMS. Fernández Díaz le trató mucho en el año 2012 cuando le ayudó desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, facilitó que la mujer, cuando declaró en mayo del 2012, yo lo cuento en mi libro, Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, la fueron a buscar la policía en un coche y la trajeron al juzgado para declarar ante el juez Rus, y la entraron en el garaje. Se armó un follón tremendo porque el presidente de la Audiencia Nacional se cabrió, el juez Rus se cabrió, pero ahí está Fernández Díaz tan fresco como una lechuga.
Avui està inspirat. Escolta, abans d'acabar, el jutge de l'Audiència Nacional ha acordat per segona vegada arxivar la investigació oberta, en aquest cas contra el regidor d'Hora Madrid, Guillermo Zapata, en entendre que no va cometre delicte quan va publicar al seu compte de Twitter algun missatge amb referència a Irene Villa o en aquest cas, o l'Holocaust. No sé què en pensa vostè d'aquesta...
Sí, jo volia nova... apuntar-li dos coses i volia sugerir-li, a través de nostra queridíssima senya, se lo he dicho, sí, que al final de cada comparecència nostra, de cada diálogo, hagamos unos pequeños breves,
unos breves
que no podemos importar. No. Y había apuntado como breve este de Zapata. Yo ya dije que cuando Concha Espejel, Cospejel, en la Judicatura Española, Cospejel, amiga de Cospedal, Concha Espejel, presidenta de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, cuando Cospejel y Enrique López, ponente de los casos Gürtel 1999-2005 y caso Bárcenas, contabilidad B, y admitieron este recurso a trámite de la fiscal de la Audiencia Nacional, emprendían un viaje a ninguna parte. Y efectivamente, y lo admitieron, no solo admitieron a trámite, sino que luego lo admitieron, hicieron una declaración de principios en ese escrito que hicieron, diciendo que había que reabrir la causa, y el juez Pedraz hizo lo que tenía previsto. Yo lo único que le hubiera dicho a Pedraz es, en lugar de precipitarse el día que, en lugar de tomar declaración a Zapata y dejarle en libertad, lo que podía haber hecho era tomar la declaración y hacer lo mismo. Pero Santi Pedraz es un tío muy honesto. Es un tío muy honesto y es un tío que, si está convencido jurídicamente de una cosa, la hace. Y él estaba convencido de que no tenía que llamar a declarar a Zapata, porque eso no era delito. Ahora, los señores López y Espejel, Espejel y López, pues han ordenado abrir la causa, y él ha dicho, ah, sí, pues muy bien, le tomo declaración y hago exactamente lo mismo que dije. Y ha hecho esto. Y por lo tanto, todo eso que era un viaje a ninguna parte se ha revelado como tal. Y esos méritos que hacen Cospejel y Enrique López a la causa del PP son realmente vanos. Yo creo que es importante que nos concentremos en las próximas semanas, porque la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Tony, va a debatir en pleno, sin Cospejel y sin Enrique López, la recusación. Sabe usted, es un tema gordo. Y esto probablemente no lo veremos hasta finales de octubre. mediados de octubre, finales de octubre, porque queda pendiente que la FAES, la Fundación del PP, tiene que aportar una serie de respuestas a las preguntas que se le han hecho desde la Audiencia Nacional. Y el segundo elemento que quiero apuntarle, y con esto le prometo que ya no tiene usted más tiempo y le estoy robando la cartera, sí, es que el Español ha hecho hoy una aportación informativa que yo no quiero dejar de mencionarlo. El Español es el nuevo periódico de Pedro J. Ramírez. La excelente periodista María Peral ha conseguido extractos de la declaración del Marjalisa. Usted sabe, Marjalisa, David Marjalisa, es el socio de Granados en la operación Púnica. Es el constructor, el conseguidor, el tío que pone la pasta, el tío que tenía la pasta junto con Granados en Suiza, en cuentas separadas. Y este tío declaró 11 horas ante el juez Velasco. Esas 11 horas están celosamente guardadas porque hay secreto sumarial y cada mes se posterga ese secreto. Y entonces María Peral ha conseguido una información que es interesante. Según Marjalisa, el señor Tomás Gómez cobraba comisiones por las adjudicaciones de terrenos para construir viviendas protegidas en Parla Este, en los años 2000-2001. Usted sabe que Tomás Gómez era alcalde de Parla. Y entonces, esta es la información, esto es lo que dice Marjalisa, pero bueno, pues es importante conocerlo. Ya veremos lo que tenga que decir Gómez al respecto. Pero la declaración de Marjalisa se guarda celosamente bajo siete llaves y han conseguido sacar una información que es esta, que es relevante, que hace Tomás Gómez. Supongo que el señor Pedro Sánchez, pues, en fin...
ya lo sabía.
No sé si lo sabía, però algo sospechava.
Sí, com en el seu dia Aznar amb Rodrigo Rato. I ho deixarem aquí. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Adeu.
Una abraçada, adeu-siau.